Y vamos a recibir a Martín Mandana. Adelante, Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en las oficinas del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Su presidente, Carlos Uruncha Sarabia, está explicando las nuevas disposiciones respecto de la luz. Lo escuchamos.
Desde allí se habilita directamente un proceso de audiencia pública que lo hemos realizado el día 13 de abril y luego de eso se decide. Lo primero que hemos resuelto como ente regulador es fijar una política tarifaria en materia de servicio público que se expresa de la siguiente manera: ningún incremento tarifario puede estar por encima del 50% del incremento que se otorgue a los salarios o por encima del 50% de los índices inflacionarios. Es decir, este es el primer límite que se establece. En segundo lugar, se ha establecido un congelamiento de lo que es tarifas en lo que corresponde al valor agregado de distribución, que es la competencia provincial. Aclaro esto porque el mismo día viernes, para los usuarios grandes, que son los que tienen potencias de hasta 300 kilovatios, tienen un incremento del 69% dispuesto por las autoridades nacionales, y también se ha convocado para los días 9, 10 y 11 de mayo a audiencia pública a los efectos de establecer la forma en que se van a reducir los subsidios del abastecimiento. Esto, insisto, es competencia del Gobierno Nacional, específicamente Secretaría de Energía de la Nación, y eventualmente lo que es transportistas del Ente Nacional Regulador Eléctrico. Quiere decir entonces que salta, congela tarifas. ¿En qué medida? Lo hace porque también ha iniciado el 1 de abril una campaña de medición de lo que es la demanda de consumo y de potencia de todos los usuarios de la provincia, y estos usuarios, aclaro también, no han tenido un estudio de esta naturaleza durante 26 años. Por otro lado, también se ha iniciado la revisión tarifaria integral que va a culminar el 30 de junio del año que viene, y por eso es que se ha considerado que no corresponde que se habiliten nuevos aumentos, salvo los que se disponen en esta resolución 615/22. La provincia de Salta es la primera en segmentar por condición socioeconómica las tarifas. Lo hace inclusive antes que Nación, que está planteando esa posibilidad. ¿En qué se refleja esto? En principio se crean dos categorías tarifarias que van. La primera sobre la residencial 1, que es lo que consumen hasta 192 kilovatios. La segunda es la que consumen hasta 400 kilovatios por mes. Aclaro que una familia que consume racionalmente la energía eléctrica por mes, compuesta por cuatro integrantes en el grupo familiar, consume aproximadamente 103, 105 kilovatios. Pero lo que hemos hecho, porque sabemos también que el sector más humilde, el que no puede comprar los electrodomésticos, que son los de mayor calidad, los que consumen menos, los que no pueden comprar eventualmente los focos LED, son los que consumen más, y por eso hemos cubierto una franja mucho más amplia. A esta la hemos cruzado con datos sociales que nos provee el órgano de información social de Nación, que es el SINTIS, y en consecuencia hemos dispuesto la protección y la consideración diferenciada para el sector que está sumido bajo la barrera de pobreza, es decir, los que cobran sueldos o perciben pensiones o jubilaciones con un monto menor a dos mínimos salarios vitales y móviles, los subsidiados por desempleo, los subsidiados por embarazo, también comedores, merenderos, también monotributistas sociales, que son los A y B, y también todos aquellos que residen en los barrios populares que están inscritos en el RENAVAP. Esto nos da o nos arroja la cantidad de 112.000 usuarios que representan aproximadamente el 40% de la población de la provincia de Salta. Ellos van a estar protegidos con un incremento del 50% que se le da al resto. En consecuencia, por el periodo marzo 2021 a marzo 2022 se concede un incremento del 10% para los que son los sectores vulnerables. El resto, el que tiene otro nivel de solvencia económica, va a tener un incremento del 20%. En el caso de lo que son el complemento del periodo que queda pendiente hasta que se termine con el congelamiento el 30 de junio del 2023, va a tener solamente dos anticipos o eventualmente dos incrementos. Para el sector vulnerable o el que está bajo la barrera de pobreza, solamente va a tener un 3% de incremento de la tarifa en el mes de agosto y un 3% en el mes de octubre. Para el resto va a ser 6% en agosto, 6% en octubre. ¿Qué quiere decir esto en términos claros sobre lo que es la diferencia con los guarismos de la inflación y con los guarismos del incremento de salarios? Si computamos marzo 2021 hasta junio 2023, que es donde se extiende el congelamiento, el índice de inflación supera el 120%. Y nosotros hemos otorgado en total un 16% para el sector pobre o vulnerable económicamente hablando y un 32% en relación a lo que es ese periodo de tiempo, es decir, que estamos casi en un 25% de lo que es el índice inflacionario, de 120, insisto, a 32 o a 16. Pero no nos hemos quedado solamente con eso. Hemos ordenado las obras que representan aproximadamente 412 millones de pesos que se van a realizar en los lugares donde la calidad del servicio está deprimida porque hay más cortes de los permitidos y porque las horas admisibles de lo que es la carencia de prestación de servicios también están superadas. En consecuencia, se van a realizar obras en los departamentos de San Martín, Orán, Anta y Metán. Estos son los lugares donde ya tienen una preferencia también asignada con otros 221 millones de pesos, que son los que se han convenido con Secretaría de Energía de la Nación y EDESA en lo que es el convenio que hemos firmado en diciembre del año pasado por la resolución 40/21, que tiene presupuesto asignado por lo que es la ley que aprobó la previsión presupuestaria del año 2021. Y aparte de esto, considerando de que existe un servicio que está indudablemente deprimido en algunos sectores, lo que hemos hecho es dejar de esperar a la legislatura provincial para que nos dé la herramienta para que nosotros podamos trabajar como se debe con el proceso sancionatorio. Hemos esperado 2 años para que salga una ley que permitiera actualizar las multas que están desde hace 26 años congeladas, porque no han procedido a actualizar el millón de pesos que tenemos como tope frente a empresas que tienen recaudaciones de 15 mil millones de pesos o de 5 mil millones de pesos, que son los casos de EDESA y de Agua del Norte. Lo que hemos hecho es apelar a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también a los entes reguladores nacionales a los efectos de actualizarlas, y el máximo a partir del día de la fecha es de 45 millones de pesos aproximadamente. Ese es el esquema de trabajo del ente regulador, que tiene, por un lado, una contemplación de la realidad socioeconómica que padece la mayoría de los usuarios de la provincia de Salta. En segundo lugar, la necesidad de que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, ordenando obras en los lugares donde, a pesar de que pagan igual tarifa, lamentablemente no tienen igual servicio. Y por otro lado, por supuesto, incrementamos las multas porque tenemos delegada de manera legislativa la potestad del poder concedente para hacerlo. Y por supuesto, porque actualizar multas no quiere decir que la estamos incrementando. Simplemente estamos haciendo lo que corresponde a los efectos de que cada sanción que se imponga una empresa produzca el efecto debido, que es que corrijan el accionar, sobre todo en lugares donde la calidad está devaluada. Ese es el esquema de trabajo de este ente regulador y ese es el anuncio que queríamos realizar.
La palabra del presidente del ente regulador de servicios públicos, Carlos Uluncha Saravia, queda abierta la ronda de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, si no les hacemos algunas consultas, se puede estar.
Sí, tenemos un poco de tiempo.
Bueno, para hacer la Carlos, consulta. En principio, en la última vez que habían actualizado la tarifa, que fue en octubre, habían hablado de una inversión, que le iban a exigir una inversión de 1.300 millones de pesos a la empresa, y ahora hablan de 411. ¿Nos podría explicar esta diferencia?
Correcto, 1.389 millones de pesos es el plan de inversiones obligatorio que ha presentado la empresa en su momento y que nosotros hemos cuantificado en esa suma. Ahora, hemos convocado una audiencia pública donde le pedimos al usuario que se expresara en relación a lo que era la calidad del servicio, que se traduce en la cantidad de cortes y en la cantidad de horas que está privado del servicio. En consecuencia, lo que hemos hecho ahora es direccionar las obras por estos montos a los efectos de darle prioridad y, por supuesto, llegar a la equidad. Insisto, acá el que paga la misma tarifa, El Salvador Massa, tiene 20 cortes o 30 cortes contra 2,2 cortes promedio que tiene Capital. Quiere decir que hay una política centralista que tenemos que revertir en beneficio de lo que es el interior también.
De la zona R1, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las zonas que pagaban más o menos de acuerdo a los facturados?
Bueno, en realidad acá yo tengo un esquema de repercusión para el cuadro de mayo, o sea que el residencial 1, que es el que consume menos de 192 kilovat, va a tener un aumento de 181 pesos, y el que está en sector vulnerable económicamente va a tener un aumento de 92 pesos. En lo que se refiere a la categoría siguiente, que es los que consumen hasta 500 kilovatios, van a tener un aumento de 560 pesos, y los que son los que están en el sector vulnerable, 249 pesos. Ese es el esquema de diferencias que se advierten por imperio de lo que es el cruzamiento de los padrones y lo que es la segmentación por condición socioeconómica, los efectos de que el pobre pague la mitad del aumento que va a pagar aquel que tiene solvencia. No hemos zonificado esto porque todavía ni siquiera Nación lo ha podido hacer, salvo en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunos barrios privados.
¿Esto va a ser automático o hay que hacer algún trámite para entrar a este grupo vulnerable?
No, esto ya es automático, o sea que directamente estos usuarios van a tener una liquidación con un 50% menos.
¿Cada cuánto se actualiza esto?
No, esto directamente queda hasta agosto. A partir de agosto van a tener un aumento los vulnerables del 3%, y en octubre otro 3%, y de allí no hay aumento en lo que es materia de competencia provincial hasta el 30 de junio de 2023. Es decir, que estamos hablando de 14 meses en los cuales no va a haber ningún tipo de incremento.
Ahora, ¿qué pasa con las inversiones que se están realizando? ¿Están realizando esas inversiones?
Por supuesto que se están realizando. Ahora, lo que está claro es que también, como todo, como ocurre con agua, no se soluciona en un año lo que eventualmente ha tenido retraso por mucho tiempo. Mire usted, por primera vez la provincia va a estar al día con EDESA. Por supuesto que no hay más excusas para invertir. Cuando nosotros ingresamos en esta gestión, la empresa no había invertido 700 millones de pesos porque reclamaba que no se le autorizaban incrementos tarifarios en debido tiempo, porque reclamaba que no se le pagaban los subsidios, que son los que con los que se cubre la situación de mucha gente que está en estado de pobreza, y también situaciones vinculadas con los planes de inversiones. Por eso le digo, hoy estamos comenzando a regularizar, porque había un estilo anterior que se reflejaba en lo siguiente: usted daba menos meses de aumento y por supuesto daba menos incremento. Ahora, en el medio usted quedaba debiendo. Le aclaro también que la empresa EDESA reclama 1.300 millones de pesos durante el periodo de pandemia, porque dice que durante todo ese periodo de congelamiento perdía 170 millones de pesos mensuales. Es decir, que la empresa también al momento de invertir plantea una compensación. Si nosotros no nos ponemos al día, como está ocurriendo ahora, no podemos exigir bastante, y eso es lo que hay que revertir también. Un órgano de control tiene que tener la capacidad, no solo para regular las tarifas, sino también para contemplar situaciones económicas.
Ahora, en el caso de estas empresas, siempre solicitó un aumento con la excusa de las inversiones. Todos los años las inversiones nunca se hicieron reflejadas.
Bueno, yo lo corrijo ahí. En realidad, todas las veces piden aumento por inflación. Si usted tiene marzo 6,7 de inflación, claramente que ellos vienen a pedir el incremento sobre esa base. Lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar que las actualizaciones se produzcan en tiempo y forma pero también exigir con todo el rigor, por eso incrementamos los montos de las multas, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el contrato de concesión.
¿Hay estipulado para las obras que se anunciaron para los cuatro departamentos que mencionó?
Por supuesto, se van a tener que hacer este año. Es más, esto nosotros ya lo que es resolución 40, ya comienzan ahora la ejecución. Lo que sí estamos planteando en algunos lugares, por ejemplo, en Salvador Massa, la posibilidad de que se inviertan 5 millones de dólares, es decir, más de 500 millones de pesos, en una estación transformadora. ¿Por qué? Porque aun cuando a fines de mayo se va a conectar la obra que realiza la empresa boliviana ENDE y que va a beneficiar la calidad de servicio del norte, aún así no tiene reflejo efectivo pleno en Salvador Massa, que evidencia muchos cortes, mucha frecuencia y duración de corte. O sea que vamos a seguir trabajando con esto, pero vamos a, por supuesto, informar, y le diría en 2 o 3 meses cómo es el avance, qué es lo que se ha licitado. Creo yo que esto hace la información que tiene que tener todo usuario, y por supuesto agradecemos a ustedes que lo quieran difundir.
¿Está previsto que se destinen subsidios a cubrir la diferencia entre el costo, el aumento del costo del servicio que tiene la empresa y la tarifa, lo que recauda?
En el caso de la provincia de Salta, no. Nosotros no damos subsidios salvo a los carentes, en este caso con plata de Nación, aproximadamente 21 millones de pesos ingresan del Fondo Compensador Tarifario, que se destina a subsidios, y en este año prevemos cubrir 240 millones de pesos con 13.000 usuarios, que son los subsidiados en un total o en un 60% de la tarifa.
El hecho de que las tarifas se congelen hasta junio, es decir, justo después de lo que se prevé que sean las elecciones provinciales, ¿tiene alguna relación, es pura casualidad?
No, porque nosotros lo que hemos hecho por primera vez en 26 años es una campaña de medición de lo que es la demanda. Aclaro que jamás se hizo, esto se realiza con una inversión de más de 100 millones de pesos, con 1.907 medidores inteligentes, en consenso con nuestro consultor, que es la Universidad Nacional de San Juan, y EDESA, y esto necesariamente, porque comenzó el 1 de abril, tiene que cubrir 4 estaciones, es decir, hasta el 31 de marzo del 2023. Y de allí, la consultora nuestra, en la revisión tarifaria integral, se toma 2 meses, que es un tiempo prudencial a los efectos de que termine todo esto, con un estudio sobre la economía de la empresa. Quiere decir que el 30 de junio del que hablamos tiene una explicación técnica y sobre todo institucional, que creo yo que es inobjetable, sin perjuicio de las especulaciones que se pueden hacer, obviamente, ¿no?
La palabra entonces, ahora sí, de Carlos Uluncha Sarabia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos.
Martín,
resumiendo, sí.
Eso, pásame blanco sobre negro, por favor, en cuanto al aumento, ¿no? Porque se dijeron un montón de cosas.
El aumento va a ser para los 112.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, según este cruce de datos que hicieron.
El 40% de usuarios, sí.
El 40% de los usuarios va a ser del 10% ahora. Y después va un 3% más en agosto y un 3% más en octubre, 16 en total. Y en el caso del resto de los usuarios, es los que no integran este grupo, va a ser del 20% ahora en marzo y después va a ser del 6 en agosto y del 6 en octubre, es decir, redondea un aumento.
¿Cuánto en octubre que se cortó ahí?
Del 6. 6 en agosto, 6 en octubre, es decir, el doble, el 32% redondea en el transcurso del año, y después las tarifas no se tocarían hasta el 30 de junio de 2023.
Gracias, Martín.
A ustedes.
El móvil de Martín Van Damme en